El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Juanjo Ceballos en la realización técnica. Gracias por acompañarnos en este jueves 29 de junio de 2023. Hasta las 2 de la tarde les contamos la última hora del deporte. Una última hora que llega con la oficialidad del entrenador del Rayo Vallecano. Ayer a última hora se hacía oficial lo que veníamos contando en las últimas semanas. Finalmente, Francisco es el nuevo entrenador para el Rayo Vallecano, almeriense de 45 años, firma por una temporada con la franja con el difícil objetivo de intentar superar la marca dejada por Andoni Iraola, con unas semifinales de Copa del Rey, dos permanencias en primera y rozando este año los puestos de Europa. Llega con la experiencia de haber dirigido 112 partidos en primera división con el Almería, con el Huesca y con el Elche, su último equipo, que precisamente fue destituido en una derrota frente al Rayo Vallecano el pasado mes de octubre. También dirigió al Girona y precisamente la temporada en la que el Rayo ascendió a primera división en el playoff de ascenso contra aquel equipo que entonces dirigía el entrenador ahora del Rayo. Mucha suerte para Francisco porque será la suerte del Rayo Vallecano. Por aquí empezamos este partido de la una de Onda Madrid. Enseguida vamos con más cosas, con más titulares, pero ahora lo que hacemos es poner en orden los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y como siempre está aquí con nosotros Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Este jueves seguimos muy pendientes de la mujer apuñalada ayer en Móstoles. Sigue en estado crítico en el hospital 12 de octubre. La Policía Nacional lo investiga como un posible caso de violencia de género y ha detenido al excompañero sentimental de la víctima, que se prevé que pase a disposición judicial este sábado. Al parecer, las peleas entre ambos eran habituales. Ella le había denunciado por amenazas, aunque el sospechoso no tenía orden de alejamiento. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordado que no es necesario denunciar para que las autoridades actúen.
Para proteger a las víctimas no hace falta denuncia de las mínimas para que actúen las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es un delito público y no hace falta la denuncia. Lo importante es estar con las víctimas y darles la seguridad, la confianza y la protección necesaria.
Mañana comienza la primera gran operación salida del verano. La DGT prevé 95 millones de desplazamientos entre julio y agosto. Llega con novedades. Desde el sábado deja de ser obligatorio poner el triángulo por avería o accidente en autopistas y autovías. Atención, conductores, también el Ayuntamiento de Madrid ha avisado que desde el lunes uno de los principales enlaces de tráfico del norte de Madrid estará en obra. Se trata del puente de la avenida de Padre Huidobro, a la altura del nudo de Puerta de Hierro. Afecta a 6 carriles de la Nacional 6, parte de la M30, Paloma García Romero, delegada de obras.
Existen unas fisuras importantísimas y además una curvatura del propio puente que hace que el hormigón esté sumamente dañado y que corramos peligro de que la infraestructura se colapse y pueda haber hasta un derrumbe.
Y acabamos de conocer que los españoles tiramos cada vez menos comida a la basura. Lo ha anunciado el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Ha aumentado la conciencia en materia de desperdicio, no solo dentro de la casa, sino también fuera del hogar, llegando a mínimos históricos, que el desperdicio total se reduce en un 6,2%.
De media, semanalmente, eso sí, tiramos unos 23 millones de kilos o litros a la basura. Es un mínimo histórico y quizá la culpa de que sigamos tirando mucho son los elevados precios. Suben, pero menos. La tasa anual de inflación, Laura, se ha moderado hasta el 1,9% en junio, la cifra más baja desde marzo de 2021.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte, el partido de la una de Onda Madrid. Fede Valverde es el nombre propio en la actualidad del Real Madrid. El jugador uruguayo se expone a una sanción importante por su puñetazo al jugador del Villarreal, Alex Baena, el pasado 8 de abril en el parking del Estadio Santiago Bernabéu. El juez que ha instruido el caso, ha propuesto al Comité de Competición de la Federación la suspensión del centrocampista uruguayo por 5 encuentros. Se abre ahora un periodo de alegaciones en el que el Real Madrid tratará de rebajar esa sanción, aunque la agresión no fue recogida en el acta arbitral. La denuncia de Baena ante la policía inicia la sanción no solo por la vía penal, sino también por la deportiva. Más de sanciones. El juez de competición de la Federación ha propuesto este mediodía el cierre completo de 2 partidos del Estadio de Cornellá por los altercados en el partido de Liga en el que el Barcelona se proclamó campeón. Recuerden que hubo invasión de campo. El Español ha respondido con un comunicado, considera la medida desproporcionada y alega que hizo todo lo posible para evitar esa invasión de aficionados a la conclusión del choque y va a recurrir esa posible sanción. El Atlético de Madrid iniciaba ayer la votación ya vinculante para elegir entre el escudo actual o el anterior. Los socios tienen hasta las 2 de la tarde de mañana viernes para, a través de la web, poder decidir por uno u otro escudo. El cambio, en cualquier caso, no se haría efectivo hasta la siguiente temporada 2024-2025. Ya lo hemos contado, el Rayo tiene nuevo entrenador, Francisco, y en breve podría tener el primer refuerzo. El central de Osasuna, Aridane, puede llegar libre al conjunto franjirrojo tras acabar contrato con el conjunto pamplónica. Por cierto, que el Villarreal acaba de anunciar el fichaje, también se conocía, de Santi Comesaña, firma hasta 2028. La selección española sub-21 ya conoce rival en cuartos de final. Será la selección de Suiza, que ayer perdía contra Francia. El sábado a las 9 de la noche buscará el equipo de Santi Denia el pase a semifinales. Y hoy turno para las chicas de la selección española. España-Panamá en el Suárez Puerta de Avilés. Es el último test aquí en tierras españolas antes de viajar al Mundial para que Jorge Vilda, el seleccionador, decida entre las 29 y dejar la lista definitiva en 23.
Las decisiones todavía no están tomadas, es la lista más difícil de mi vida, sin duda, y bueno, lo han puesto muy difícil. Al final se decidirá por detalles, lo que han hecho durante la temporada, y luego pues estar también mirando lo que va a suceder, porque hasta 24 horas antes del primer partido oficial pues puede haber algún cambio, que creo que es una ventaja.
Noticia de fútbol internacional, el Tata Martino. ¿Se acuerdan? El entrenador que fuera del Barça es el nuevo entrenador del Inter de Miami, así que se va a reencontrar con Leo Messi y Sergio Busquets 9 años después. En tenis, alerta por Carlitos Alcaraz de cara a Wimbledon, donde debería debutar el próximo martes. Y decimos debería porque el murciano ha cambiado el planning semanal de entrenamientos, no se entrenó ayer, no lo va a hacer hoy y hasta mañana no va a tener la primera toma de contacto para ver y medir los problemas en su aductor. Feliciano López, por cierto, se resiste a la retirada. Nueva victoria contra el australiano Jordan Thompson en el Abierto de Mallorca. Hoy se medirá en cuartos de final al alemán Yannick Hafman. Y desde Mallorca, Rafa Nadal habla sobre su proceso de recuperación.
Pues me encuentro feliz de estar aquí en Mallorca en verano. Evidentemente, pues que me gustaría también estar preparándome para Wimbledon, sin ninguna duda, pero las circunstancias de la vida te llevan a lo que te llevan, y ahora mismo pues cada uno se tiene que adaptar a lo que sucede en cada momento y estar preparado.
Siguen cayendo las medallas en los Juegos Europeos para la delegación española, Juegos Europeos que se disputan en Cracovia. Ayer medalla de plata para Elia Canales en tiro olímpico, que consigue pasaporte para los Juegos Olímpicos de París. Y también noticia en boxeo, porque Laura Fuertes hace historia, se convierte en la primera boxeadora mujer española que disputará unos Juegos Olímpicos. Lo consiguió después de ganar ayer a la portuguesa Rita Piño en los cuartos de final en la categoría de menos de 50 kilos.
Hola, soy Laura Fuertes y acabo de conseguir mi billete a París. Estoy muy contenta porque hemos hecho historia en el boxeo español y muchas gracias a todos los seguidores del COE y a todos los seguidores de la Federación Española de Boxeo. Y a todas las mujeres, perseguid vuestros sueños porque al final se cumple.
Y hoy día importante para el Tour de Francia, presentación en la explanada del Museo Guggenheim de Bilbao de la ronda francesa. ¿Y por qué Bilbao? Pues porque el sábado saldrá la ronda desde la capital vizcaína, segunda etapa además también en el País Vasco, entre Vitoria y Donosti. 9 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2. No one told you life was gonna be this way. Abrimos este partido de la una con esa noticia de la sanción, posible sanción al jugador del Real Madrid, Fede Valverde. Ramón Fuentes, muy buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal?
Una sanción de momento de propuesta, porque no es firme y que podría estar entre los 4 y 5 partidos al jugador uruguayo, recordamos, por su agresión al jugador del Villarreal, Alex Baena, en aquel partido ante el Villarreal hace ya 3 meses, en el mes de abril.
Sí, vamos, todo indica que son 5 partidos la propuesta que ha trasladado el juez instructor tanto al Real Madrid como al Villarreal, porque se traslada a las dos partes. Ahora tienen 10 días hábiles para poder presentar alegaciones los dos. Y bueno, al final lo que el instructor se basa es fundamentalmente que se trata de una agresión, un acto notorio grave, y al hecho de que lo mínimo que se fija son 4 partidos, ese 5.º partido que podría surgir por qué el motivo se lo incluye como agravante por el hecho de que la agresión se produce fuera del terreno de juego, con lo cual no había ninguna circunstancia que lo motivara, nunca lo hay, pero con este motivo, por este motivo aún más, cuando ya el partido había finalizado y se encontraba el jugador en la zona del autobús del Villarreal.
Bueno, una duda, yo al menos no lo sabía, el hecho de que el acta no recogiera la agresión, porque se produce en el parking del Estadio Santiago Bernabéu. Yo consideraba que la agresión y denunciada por el jugador del Villarreal iría por el cauce, digamos, penal o administrativo, pero sí puede ir por la vía deportiva en este caso, porque se produce en un recinto deportivo.
Sí, pero hay que recordar por qué se produce todo esto. Vamos a ver, todo esto se produce porque la policía denuncia los hechos, ¿vale?
La es
policía
lo pone. La denuncia de la policía.
Correcto, la denuncia del jugador de Baena. Baena denuncia el hecho, lo pone en conocimiento a la policía. La policía le traslada la denuncia a la Comisión Antiviolencia, y es la Comisión Antiviolencia la que, dada la magnitud de lo que estaba tomando el cariz de los acontecimientos, le traslada la denuncia al Comité de Competición. Cuando el Comité de Competición, eso es una operatividad habitual, ¿vale? Cuando el Comité de Competición recibe una denuncia de otro organismo, entonces lo que tiene que hacer es abrir un expediente, que es lo que hizo. Oye, yo tengo una denuncia que se llama de la Comisión Antiviolencia, que me están diciendo que hay una denuncia, y perdón por la reiteración, de Baena en la policía, de que este jugador le ha agredido en los exteriores del Estadio Santiago Bernabéu. A partir de ahí se abre el procedimiento, y entonces el instructor tiene que tomar declaración a las partes, es decir, recaba toda la información que considera, y ahora estamos en el proceso en el que hemos llegado. Es decir, ahora el instructor ya tiene toda esa información y en función de eso está la denuncia del jugador, lo que haya incluido el Villarreal, lo que haya podido también alegar el Real Madrid, y ahora hace una propuesta de sanción a las dos partes. Entonces se lo traslada a Villarreal y a Real Madrid, que tienen 10 días hábiles para que presenten alegaciones a su propuesta de sanción.
Esa era mi siguiente pregunta. 10 días de alegación, o sea que la sanción no va a ser firme o no la vamos a conocer hasta al menos 2 semanas.
Bueno, y luego además, según está establecido en el Código Disciplinario de la Federación, cuando el comité de competición, cuando el instructor recibe las alegaciones, le tiene que dar traslado al comité de competición, que todavía puede tener hasta 10 días hasta que resuelve, porque claro, ahora imagínate que el instructor le manda la propuesta al comité de competición, son 3 miembros, no olvidemos que en el fútbol profesional son 3 miembros, y hay 2 de ellos que no están de acuerdo, porque no coinciden porque puede llegar que el comité de competición diga que la sanción me parece escasa, que 5 partidos son poco para lo que estamos hablando, o que la sanción es muy elevada para lo que estamos hablando. Entonces luego el comité de competición tiene que valorar toda la información, todo el pliego de cargos del instructor, y ya ejecutar esa sanción.
Y recordamos que esto es por la vía deportiva, porque Valverde también tendrá que acudir seguramente al juzgado por la vía penal por la sanción administrativa.
Eso será una multa económica, seguro, una multa que le traerá, pues eso, estamos hablando de un incidente que nunca te va a suponer más allá de, entonces le supondrá una multa económica importante.
Bueno, pues es el nombre propio de Fede Valverde, lo conocíamos ayer, esa propuesta de sanción. Por cierto, aprovecho también tu presencia para contar esa otra propuesta, en este caso del juez de competición, del cierre de 2 partidos de Cornellá por los incidentes del partido en el que el Barça se proclama campeón. De momento es propuesta también.
Igual, estamos en el mismo escenario. El instructor ha dado traslado al Español y al Barcelona de su propuesta de sanción. Bueno, al final, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es que en este caso el instructor podía haber propuesto el cierre parcial, porque si recuerdas, todos los incidentes se produjeron en uno de los fondos del estadio.
Fondos, sí.
Y sin embargo, le aplica, pues eso, la normativa que habla de 1 a 1 temporada, y en este caso le aplica 2, y ahora pues el Español puede alegar, el Barcelona puede alegar, y luego lo mismo, trasladar al comité de competición la sanción definitiva para el Español.
Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Y en el Atlético de Madrid, enseguida hablamos de los últimos nombres que van apareciendo en el mercado, pero la actualidad sigue siendo esa votación vinculante del escudo del conjunto rojiblanco. Ayer el Atlético de Madrid anunciaba que se abría el plazo, quizás más rápido de lo que todos esperábamos, y los socios tienen hasta mañana a las 2 de la tarde para poder decidir entre los dos escudos, el actual o el anterior. De momento nosotros ya hemos hecho nuestra encuesta a pie de colegio casi, nos hemos ido al Metropolitano con nuestros compañeros de Telemadrid y hemos pulsado ese ambiente del socio rojiblanco. ¿Qué va a votar? Hombre, se supone que si el 44%, casi la mitad de los que lo hicieron en la anterior encuesta no vinculante, dijeron que querían volver al antiguo, imagino que por ahí irán los tiros, a ver.
Elijo el izquierdo porque es el histórico del Atlético. Estas son historias de estas modernas. Este es el de siempre.
Yo el tradicional, simplemente por la tradición.
Bueno, me quedo con el de toda la vida, porque estoy acostumbrado. Pero lo cual no significa que no que me disguste el nuevo, ¿eh?
Con el antiguo, porque es nuestro escudo de siempre. El Atleti siempre ha preferido el escudo antiguo. El club sacó el nuevo, pero no tiene cabida en nosotros, en nuestro corazón.
Yo creo que nos quedamos con el de antes, porque pues es el que nos ha representado siempre.
Pues me quedo. Toma, este te lo puedo llevar tú. Y yo me quedo con este siempre. ¿Por qué? Porque esto es la historia del Club Atlético de Madrid. Es el escudo de mi abuelo, el escudo de mi padre, el escudo mío y el escudo que quiero para mis hijos. Vamos, sin ninguna duda. Este no se votó. Ese es una imposición y este es nuestro escudo. Ese es un logo. Este es nuestro escudo. No hay más.
Todos los atléticos que conozco queremos el antiguo.
A muerte con el escudo antiguo, que es el que nos representa. Y va a volver. Va a volver, seguro que va a volver.
Bueno, Bonilla, pues parece que lo tienen claro. Era una pequeña encuesta a pie de urna.
Da esa sensación,
pero
sí.
Parece que van a ir por ahí los tiros. Se decantan por el que está en la izquierda. En la web cuando entras Se ponen los dos escudos y tienes que votar sobre uno de ellos. Mañana hasta las 2 de la tarde. Y bueno, raro sería que no se vuelva a repetir ese resultado que se dio en la anterior votación. Pero recordamos, y ya lo dijo Enrique Cerezo el otro día, que no va a ser de hoy para mañana esto.
Sí, evidentemente. El club yo creo que lo que quería era zanjar el tema cuanto antes. Visto lo visto y la gente que votó el pasado fin de semana para ese cambio de escudo, en cuanto que hubo el Consejo de Administración, que tuvo lugar en el día de ayer, nada más concluir, ya los socios del conjunto rojiblanco recibieron un mensaje que se iba a hacer un referéndum, esta vez ya vinculante, para el posible cambio de escudo. ¿Qué pasará? Si el cambio se produce, pues evidentemente no será de un día para otro, porque hay acuerdos comerciales, se ha anunciado la camiseta, es verdad, la camiseta de la próxima temporada, es verdad que luego se ha quitado, por ejemplo, de la web del Atlético de Madrid, pero se anunció la camiseta. Con el escudo actual en la solapa. Así que, evidentemente, yo creo que no va a ser de un día para otro, que incluso da la sensación que por temas comerciales, de merchandising, etcétera, etcétera, pues tal vez hasta la próxima temporada no se va a cambiar, pero definitivamente creo que el aficionado del Atlético de Madrid va a estar contento y orgulloso porque por fin una... algo que se hizo, creo que con alevosía, con premeditación, tal vez incluso con nocturnidad. Pues sí, por parte del club, pues los aficionados se han echado a la calle durante estos años para reivindicar el escudo antiguo y creo que se van a salir con la suya.
Bueno, vamos con el tema de los refuerzos. Ayer hablábamos de Javi Galán, el jugador del Celta de Vigo. ¿Qué sabemos de si se ha hecho o no el reconocimiento médico y cuándo podría hacerse oficial el fichaje?
No se ha hecho el reconocimiento médico de Javi Galán. Tenía previsto hacerlo en el día de hoy, pero hay algún que otro fleco todavía no finiquitado por todas las partes. Es que es un... Va a ser al final muy enrevesado el cuadrar todo porque... el Celta tiene que vender al Atlético de Madrid a Javi Galán tiene que firmar, Vigo tendrá que ir Manu Sánchez como propiedad ya del conjunto del Celta, también tendrá que firmar Manu Sánchez por el Celta, es decir, hay algunas variables en el
contrato que todavía no están cerradas, que no va a significar nada porque está todo prácticamente finiquitado entre el Celta, entre el Atlético de Madrid y entre los futbolistas, para que Javi Galán sea nuevo jugador del Atlético de Madrid. Pagará el Atlético al Celta unos 5 millones de euros aproximadamente, más Manu Sánchez, que en propiedad será del conjunto vigués. Y yo creo que la semana que viene pasará el reconocimiento médico y ya se comenzarán a oficializar los fichajes del Atlético de Madrid, que como te dije ayer ya son tres: Soyuncu, Santiago Mourinho y el propio Javi Galán. Y veremos lo de las salidas, porque también comentábamos durante la mañana de hoy que lo de Kondogbia prácticamente está hecho por el Olympique de Marsella. Se va a marchar el jugador centroafricano por unos 8 millones de euros, de los cuales el Valencia pilla algo más de un millón, que no está nada mal por esa venta de Kondogbia.
Bueno, y acabo con una que seguro no es muy original. ¿Va a fichar el Atlético a un marciano?
Pues Marciano Sanca, que es delantero del Almería B, de 19 años.
Se llama así, Marciano Sanca.
Sí, Marciano Sanca.
No ha sido muy original el chiste.
De 19 años, de Guinea-Bissau, tiene una cláusula con el conjunto almeriense de 40 millones de euros.
Oye, debe ser bueno, con 40 millones
de
euros.
Que ni por asomo, evidentemente, ni por asomo va a pagar el Atlético de Madrid. Ha sido el máximo goleador del Almería B con 15 goles en 29 partidos y llegará evidentemente para jugar en el Atlético de Madrid B en Primera Federación. La recta final de la pasada temporada la jugó a las órdenes de Rubí en el Almería. Evidentemente con el jugador ya está todo cerrado con el Atlético de Madrid y ahora falta finiquitar el acuerdo con el conjunto almeriense. Evidentemente tiene esa cláusula de 40 millones de euros que no va a pagar ni mucho menos el Atlético de Madrid. Y por cierto,
pues desde luego será un fichaje galáctico, sí. ni mucho menos.
Por cierto, que te hablo de dos nombres propios que todavía están en el Atlético de Madrid. Hasta mañana tiene el Fútbol Club Barcelona la opción de firmar a Yannick Carrasco por 19 millones de euros. Si no lo hace, la cláusula volverá a ser de 60 millones a partir del 1 de julio. O sea que hasta mañana tiene el Barcelona esa capacidad de fichar a Carrasco por 19 millones de euros. Si no lo hace, a partir del 1 de julio, la cláusula de rescisión de Carrasco para cualquier otro club será de 60 millones de euros. Y ojito a lo que hablan de Italia, porque el Milán se ha puesto en contacto con el Atlético de Madrid para sondear la posibilidad de contratar a Álvaro Morata. Así que, insisto con lo de Álvaro Morata y lo de la renovación o lo de la ampliación de contrato de hace algunos días. Que ampliara contrato hasta el 2026 con el Atlético de Madrid no quiere decir que Morata jugara todas las temporadas, ni siquiera la temporada que viene, en el conjunto colchonero.
Sigue siendo muy del gusto de Italia el delantero madrileño del Atlético de Madrid. Venía Bonilla con la agenda completa hoy, ¿eh? Así sin quererlo. Enseguida hablamos del Rayo.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué tal tu viaje?
¡Qué morena!
Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si de compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía.
¿Pero tú cuántas vacaciones tienes?
Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí. Y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas, reserva al mejor precio. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid. El Rayo Vallecano ya tiene a su entrenador para la próxima temporada, Elena Castro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Y era un secreto a voces, pero ha costado hacerlo oficial. Lo hacía el Rayo ayer a última hora.
No se ha resistido tanto como Mbappé, pero Francisco ya es el nuevo entrenador del Rayo Vallecano. Firma por una temporada, algo que viene siendo habitual en Vallecas con sus entrenadores. Y ya tiene experiencia en equipos de la Liga. Se estrenó en el Almería en la temporada 2013-2014 y desde entonces, pese a solo tener 45 años, ya ha pasado por los banquillos de Huesca, Girona y Elche. Lleva casi un año sin entrenar, precisamente tras perder 2-1 contra el Rayo en Vallecas. Fue destituido del Elche tan solo en la jornada séptima. Y también viene al Rayo para quitarse una espinita, un recuerdo agridulce, porque fue el Rayo el equipo que eliminó al Girona, el equipo al que entonces comandaba, para el ascenso a Primera División en 2021.
Pues ya tiene ganas de venir al Rayo Vallecano en las dos faenas que le han hecho recientemente en su carrera. Bueno, y Francisco, que puede llegar recién llegado con la noticia inminente del posible primer fichaje del Rayo para esta temporada.
Sí, han sonado muchos nombres en las últimas semanas, pero el que parece a puntito de caramelo es Aridane, central de 34 años, que viene libre desde el Osasuna tras finalizar contrato. Está el acuerdo prácticamente cerrado. También están sonando en los despachos de Vallecas en los últimos días el canterano del Madrid, Mario Martín, centrocampista, 19 años, ya ha llegado a debutar con el primer equipo, y John Carricaburu, que vendría en calidad de cedido desde la Real Sociedad. También existe una posibilidad, la posibilidad de Leyen, que ya se ha marchado de vuelta al Alavés porque estuvo cedida el pasado curso. Pero el club está dispuesto a escuchar ofertas por el francés, que disputó 31 partidos de liga con el Rayo, todos como titular, y ha marcado 4 goles.
Para comprarlo en propiedad en este caso, y Carricaburu, que ha estado este año en el Club Deportivo Leganés. Curiosamente, Aridane llega desde Osasuna, Catena se va a Osasuna. Ahí hay un cambio de cromos, digamos, y también se ha hecho hoy oficial la salida de Santi Comesaña al Villarreal, también algo que ya conocíamos, pero hoy ya se ha hecho oficial. Hasta el 2028 va a fichar por el conjunto castellonense. En el capítulo de salidas, ¿quiénes están también, Elena?
Bueno, pues ya sabemos, segura de Fran García, que está en el Real Madrid. Camello ha terminado su cesión por parte del Atlético de Madrid. La de Leyen, la de Comesaña, pero obviamente también hay una sobre el horizonte, que es la de Iraola. Así que la sombra de Francisco que tiene encima va a ser un reto importante.
Sí, sí, desde luego que va a ser difícil para Francisco superar esta época que ha marcado Andoni Iraola en el Rayo Vallecano. Hablamos de la selección femenina, que juega hoy su último partido en tierras españolas. Daniela Reina ante la selección de Panamá, última piedra de toque para que Jorge Vilda termine de decidirse. Mañana sabremos las 23 definitivas que viajan al Mundial de Nueva Zelanda y Australia.
Eso es, buenas tardes, Laura. Las chicas de la selección española vuelven al campo después de 2 meses sin jugar. Recordamos que la última vez fue ante China en un partido amistoso. Esta vez es contra Panamá, también amistoso, pero importante por lo que tú has dicho, ya que a un mes del comienzo del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, mañana viernes, el seleccionador Jorge Vilda decidirá quiénes serán las 23 jugadoras convocadas que tendrán billete para el Mundial.
Las decisiones todavía no están tomadas, es la lista más difícil de mi vida, sin duda, y bueno, lo han puesto muy difícil. Al final se decidirá por detalles, lo que han hecho durante la temporada, y luego pues estar también mirando lo que va a suceder, porque hasta 24 horas antes del primer partido oficial pues puede haber algún cambio, que creo que es una ventaja.
El partido frente a Panamá se presenta como una puesta a punto para la selección femenina, que después de muchos meses de desencuentros recupera a 3 jugadoras de las 15 que mostraron su renuncia en el mes de septiembre. Ellas son Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, que junto a Alexia Putellas han vuelto a una concentración con la selección española. Hoy a las 9 ante Panamá, las jugadoras darán lo máximo para entrar en esa lista que mañana anunciará Bilda. Y tras este amistoso, España ya solo tendrá uno más ante Dinamarca el día 5, antes de debutar en la fase de grupos del Mundial el día 21 frente a Costa Rica.
Partido que se disputará en Copenhague y de ahí rumbo al Mundial. Gracias, Daniela. Bueno, Jorge Bilda ahí echando sus cuentas, su último test en el día de hoy. Y escuchen a su rival, al entrenador de Panamá, Ignacio Quintana, porque nos pone a la altura de las mejores de cara a ese Mundial.
Totalmente, totalmente lo es. Para mí es una de las cuatro selecciones que pueden ser campeonas del mundo, porque como te digo, lo han demostrado a nivel de clubes, lo han demostrado a nivel selección. Si bien es cierto que en la Euro tal vez no se tuvo el torneo que se esperaba, pero tienen un poder increíble. Creo que están muy bien dirigidas también, creo que tienen una buena estructura. En selecciones menores pudimos ver lo que hicieron con la sub-20, lo pudimos ver de cerca porque bueno, jugaron en Costa Rica y tuvimos la oportunidad de verlas y eso también ilusiona también a mis jugadoras de poder jugar contra ellas, de tener la oportunidad, como te digo, de poder jugar contra un equipo que seguramente va a estar peleando por el título, eso no tenemos ninguna duda.
Partido de la Una, Laura Cabrera.
El miércoles conocíamos la composición de los grupos en Primera Federación y la Comunidad de Madrid ha quedado dividida en dos, casi como si fuéramos el comodín del público, dos para arriba, dos para abajo, zona norte, Fuenlabrada y Majadahonda, zona sur, Atlético de Madrid y Castilla. Queremos conocer cómo ha sentado esta composición de los grupos y para eso llamamos al director deportivo de uno de estos equipos implicados, como es el Fuenlabrada, Miguel Melgar. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sentado esa división de, sobre todo, la Comunidad de Madrid y de que hayáis caído en ese grupo de la zona norte de la Primera Federación en España?
Bueno, en cuanto a los grupos, yo creo que es complicado contentar a todo el mundo, ¿no? Lógicamente, nadie queremos estar con Córdoba, Málaga, Depor, Ibiza, porque son muy fuertes económicamente y porque, lógicamente, juegan en otra liga, pero es muy difícil para la Federación poder contentar a todo el mundo. Dicho esto, a mí lo que sí es verdad que me chirría un poco es que a los madrileños nos separen, porque si hubiese sido en otra comunidad seguramente hubiesen protestado muchísimo. Y nosotros, bueno, sinceramente a mí, pues hubiese preferido jugar contra el Castilla, contra el Atlético Madrid B y Majadahonda, que lo tenemos en el grupo, porque somos madrileños, porque es más cómodo, es mejor por todo.
Y porque hay mejores entradas en los estadios también cuando viene alguien de la comunidad,
sí,
¿no?
Más ambiente, o sea, yo creo que el Castilla, tenerlo en tu liga, yo creo que es buenísimo. El Atlético Madrid B, que ha subido ahora, también. A nosotros como club nos hubiese venido fenomenal por todo. Pero bueno, está hecho así, lo han decidido así. Y bueno, lo que te digo, lo único, Laura, que me chirría un poco es el tema de estar separados unos de Madrid para un lado y para otro. Eso es lo único que no veo bien, sabiendo que es complicado contentar a todo el mundo.
Y luego, por el lado positivo, no sé si sois o estáis más acostumbrados quizás a ese grupo norte con gallegos, con equipos de País Vasco. También el año pasado tuvisteis ahí a los catalanes, al Barça B. Por ese lado, aunque va a haber también muchos enfrentamientos diferentes, duelos distintos que e inéditos del Fuenlabrada, por ese lado no sé si estáis también algo más contentos.
No, la realidad es que creo que independientemente del grupo que nos hubiese tocado, siempre vas a tener a 4 o 5 muy fuertes, vas a tener a 2 o 3 filiales también que bueno, que eligen a los mejores jugadores jóvenes y por supuesto tienen más presupuesto. Yo creo que no cambiaría mucho. Sinceramente, luego a la hora de competir, tienes que competir con todos igual. Los andaluces tienen sus cosas buenas y malas y Comunidad Valenciana, y los de arriba pues tienen sus cosas buenas y sus malas. Me refiero a malas, pues a presupuestos, a estadios grandes y aficiones, historia, son difíciles todos, es una categoría muy igualada. Yo, sinceramente, me daba casi igual, lo que no quería era tener a todos los fuertes en nuestro grupo, pero yo creo que la federación en ese sentido ha mezclado los potentes económicamente y a los filiales para que quede lo más igualado posible.
De hecho, de los descendidos de segunda, 2 caen al grupo primero, el Lugo y la Ponferradina, y 2 caen al grupo segundo, el Málaga y el Ibiza. En ese sentido sí que está la cosa repartida, pero como dices, bueno, os habéis quitado Castilla y Leti B, pero sigue habiendo ahí filiales como el Celta B, como la Real Sociedad B, que ha estado en el playoff este año con el Alcorcón. Alcorcón y bueno, y el Deportivo de La Coruña, que siempre es el gran aspirante, ¿no?
Está claro, yo creo que el grupo, ellos, el Lugo, la Ponferradina, no olvidemos, la Cultural, que siempre tiene buen presupuesto, el Nastic, que nadie habla del Nastic, pero lógicamente yo sé, tanto ellos como Sabadell, sé los salarios que pagan y son equipos muy fuertes de la categoría, pero no cambia mucho. Nosotros vamos a tener el octavo o noveno presupuesto del grupo como lo hubiésemos tenido prácticamente en el otro grupo también, o como hemos tenido este año. Yo creo que no. Al final se trata más de que tú puedas acertar, que hagas un buen grupo, que hagas un buen equipo de trabajo. Nosotros, lamentablemente, el año pasado, la primera vuelta, no lo conseguimos, no lo hicimos bien, pero sin embargo, los últimos 15 partidos hemos quedado el sexto. Desde que cogió Alfredo el equipo, hemos quedado a 3 puntos del tercero y a 1 del playoff. Por lo tanto, ya has visto la igualdad que hay, que en el último partido empezamos en una, cuando nos marcan, estamos en descenso. Y si miras el global de los 15 partidos de Alfredo, hemos quedado sextos en el grupo, ¿no? Está muy igualado todo.
¿Qué objetivos planteáis para el año que viene, Miguel?
Fácil, ganar el primer partido. Creo que nosotros como club, si nos ha enseñado algo este año, es que el hecho de soñar con playoff y ascenso debe ser un sueño, no una obligación. Creo que nos ha pasado un poco lo que le pasó al Leganés en su momento. Hemos pasado a ser un club de soñadores a un club de obligaciones. No tenemos obligación de estar en fútbol profesional porque no hemos estado nunca, porque hemos estado 3 años de toda la historia que hemos tenido. Ahora, nosotros todos tenemos la ilusión de volver ahí porque hemos visto que hemos sido capaces de hacerlo y lo que estamos haciendo es construir un equipo, como hicimos la otra vez, en 3 años, que nos dé posibilidades y nos dé fuerza para estar ahí. En el club no se habla otra cosa de cuando una ilusión se convierte en obligación, es más complicada. Y nosotros ni por historia ni por presupuesto tenemos la obligación.
Pero bueno, habéis empezado por poner la base, el banquillo, el nuevo entrenador, eso se sabe ya, Carlos Maravilla Martínez. Carlos Martínez, yo cuando lo supe dije, es un entrenador que me pega mucho para el Fuenlabrada.
Bueno, ya ha sido jugador nuestro, es de Madrid, conoce el fútbol de formación. Nosotros, lógicamente, tenemos que ser este año un equipo mucho más joven de lo que hemos sido anteriormente, porque es así, porque estamos en construcción. Él está acostumbrado y preparado para trabajar con gente joven y sinceramente yo estoy muy ilusionado de los jugadores que están viniendo, los que van a venir, porque son gente joven, con hambre, y tenemos que volver a ser el Fuenlabrada de ilusión y de hambre que hemos sido siempre.
Miguel, muchas gracias, te agradezco estos minutos en el partido de la Una de Onda Madrid y mucha suerte para el Fuenla.
Muchas gracias, Laura, y un abrazo para todos.
Por cierto, que el Fuenlabrada acaba de hacer oficial 2 fichajes. Raúl Hernández, procedente del San Sebastián de los Reyes, gran experiencia en equipos de Madrid, Majadahonda, Móstoles, Alcobendas, Rayo Vallecano, con mucha experiencia en la categoría, 28 años, extremo, y también puede jugar de delantero. Y también ayer anunciaba el fichaje, también para la delantera, Sergio Benito, 24 años, que llega libre tras rescindir su contrato con el Wisla Cracovia. Ha sido también canterano del Real Madrid, del Rayo Vallecano, y ha jugado en el Baracaldo, Badajoz y Córdoba, así que también experiencia para este grupo primero de la preferente madrileña para el Fuenlabrada.
El partido de la Una, en Onda Madrid.
En plena semana de la celebración del orgullo en todo el mundo, donde se visibiliza la libertad sexual de las personas, nos parece oportuno también saber cuánto se ha avanzado en este asunto en el deporte en nuestro país. Invitamos para ello en el partido de la Una a David Guerrero, presidente de Deporte y Diversidad, asociación madrileña que reúne a 5 entidades deportivas LGTB inclusivas. Además, es autor del libro Corres como una niña y precisamente hoy recibe el premio Iguales en el Deporte, otorgado por el Consejo Superior de Deportes por su participación en la serie documental Yo no quiero esconderme, de Televisión Española, dirigida por Paloma del Río, que recoge los testimonios de diferentes deportistas que han decidido dar el complicado paso siempre de mostrar con normalidad su diversidad sexual. Nos escucha ya David. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
y
estáis?
Y bienvenido al partido de la Una, que además, acabo de enterarme que además eres compañero de profesión.
Sí. Ahí estamos. Todos tenemos una vida B, ¿no? La activista, que ya sabes que es una cuestión de voluntariedad y de ocupar nuestro tiempo libre e invertirlo en estas cosas, y luego la que paga la hipoteca, como todos y todas.
Bueno, pues también tu sensibilidad como periodista es importante, porque mucho de esta normalidad del Día del Orgullo, de la Semana del Orgullo, también tenemos parte y culpa los medios de comunicación, ¿no?
Absolutamente, sí, yo creo que, bueno, siempre lo digo, ¿no?, que todo este camino que he recorrido con el libro, con ese fantástico documental con Paloma del Río, me ha ayudado mucho ser periodista, obviamente, y ser, bueno, un poco el portavoz de esos deportistas que, bueno, tienen más dificultades para expresarse o que tienen más dificultades para dar el paso, ¿no? La clave estos días es volver a señalar que seguimos con grandes síntomas de que la situación en el deporte tiene que mejorar muchísimo, ¿no? Uh-huh. Todavía no tenemos una persona gay visible en el fútbol español. Ha salido Lejárraga hace poquito en el Marbella, pero de una manera muy tímida, ¿no?, y haciendo un gesto pues muy natural, ¿no?, de su relación con su pareja, y poco más. Gente que no está ni siquiera aquí, quiero decir, tenemos algunos ejemplos, pero todavía queda mucho por trabajar en esa línea, ¿no?
Según la revista Outsport, que además mencionáis también en este documental de Televisión Española, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 compitieron 131 deportistas del colectivo LGTBI reconocidos, una cifra buena porque era el doble de lo que se reconoció en los Juegos Olímpicos de Brasil, pero una cifra que sigue siendo o estando muy por debajo de lo que es los datos de la sociedad, ¿no? Se habla de un 12% de este colectivo en la sociedad en general, y estamos hablando solo de un 2% de deportistas que reconocen su condición sexual.
Bueno, claro, fíjate que en los Juegos Olímpicos participaron cerca de 12.000 atletas, ¿no? De ciento y pico de 12.000, pues estamos lejos, ¿no?, de esa necesaria visibilidad natural. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues tiene que ver con muchas cosas. Primero, los estereotipos de género, ¿no? Parece que en el caso de los hombres gays no pueden ser buenos deportistas. Esto está en la cabeza de la sociedad, ¿no? Eso complica mucho las cosas para ellos, ¿no? A la hora de competir, a la hora de visibilizarse, las marcas, los insultos en las gradas, ¿no? Este tipo de acciones que se están reproduciendo en todos los deportes, de vender las grandes competiciones a países donde no se respetan los derechos humanos. Yo tengo que recordar aquí que la Supercopa de España va a Arabia Saudí, donde ser lo que yo soy está castigado con pena de muerte, ¿no? Claro, con este panorama es muy difícil que se visibilice, ¿no? En el documental de Paloma del Río, en el capítulo olímpicos, coincidían tanto Gemma Hassenbey, que es medallista olímpica, como Mark Turk, el maratoniano que estoy convencido que nos va a traer muchas alegrías en los próximos Juegos, coincidían en que cuando decidieron visibilizarse, los dos recibieron llamadas de altas instancias del deporte diciéndoles que les apoyaban, pero que tomaran un perfil bajo con respecto a esto, ¿no? Claro, un perfil bajo sobre su realidad, sobre su libertad, sobre su verdad, ¿no?, sobre cómo son y qué son, ¿no? Estas son las cosas que se encuentran los deportistas, y por eso es tan difícil, ¿no?, su visibilidad.
Y que queda mucho camino por delante, lo sigue demostrando, evidentemente. Pero hablas bien del fútbol, ¿no? No tanto el fútbol femenino, donde parece que está todo más normalizado, pero sí es habitual, ¿no? Ayer, por ejemplo, los perfiles de las redes sociales en los clubes españoles se llenaban de banderas arcoíris. Son gestos que ayudan, pero hacen falta actos. También hablabais en ese documental que habéis tenido un montón de problemas con los clubes, con los representantes de jugadores, para tratar este tema de saber cómo está la situación de los posibles casos de homosexuales en vestuarios masculinos, ¿no?
Pues ha sido una lástima, porque creo que han perdido una muy buena oportunidad de ser valientes y de dar el paso. Y fíjate que se producía esta oportunidad en pleno debate sobre el racismo en el fútbol, ¿no? Cuando el fútbol está haciendo esa reflexión sobre la necesidad de parar esos ataques hacia las personas racializadas, pues no han sido capaces de dar el paso y de sumarse a este proyecto. Buscábamos futbolistas heterosexuales aliados y clubes aliados. Ni siquiera un futbolista gay que quisiera hablar de esto en el programa, ¿no?, sabiendo que es algo muy difícil, ¿no? Pero no lo conseguimos. Recibimos muchos noes, muchas respuestas silenciosas, y lo que más nos preocupó fue que cuando algunos futbolistas a nivel personal sí que dijeron, pues yo a nivel individual quiero hacerlo, los clubes frenaron esa participación y no autorizaron la participación de sus futbolistas en el programa.
A colación de esto, sin embargo, estos días también ha sido noticia la campaña que ha hecho Borja Iglesias, el jugador del Real Betis, que fue criticado por simplemente pintarse las uñas o acudir con un bolso a una boda. aunque él reclama su homo, su heterosexualidad, sin embargo, dice no es perseguido por esta situación. Vamos a escucharlo y hablamos de ello.
Hola, soy Borja Iglesias y soy heterosexual.
Redes se llenaron de odio hacia el futbolista con comentarios como hetero de mierda,
fuera de mi equipo, qué vergüenza, menudo ejemplo para los niños.
Ha recibido insultos simplemente por decir que le gustan las mujeres. Hoy hablamos con el primer jugador de la liga en confesar su heterosexualidad.
Estamos en el año 2023 y todavía hay gente que vive en la caverna. Ayer, sin ir más lejos, escuché a un político que dice que hay que derogar la ley de matrimonio heterosexual.
¿A que esto jamás pasaría? ¿Y por qué lo otro sí?
Y denuncia a Borja Iglesias que en 2022 la cifra de agresiones contra la orientación sexual se ha incrementado en un 70% en el 2022 y a él no le agreden por ser heterosexual. Es un paso importante también el que da, por ejemplo, Borja Iglesias, ¿no?
Sí, es fantástica esta campaña que Borja Iglesias ha lanzado.
Claro, algo
es
que
un aliado.
Es impensable, absolutamente, que nos pase por la cabeza el ser perseguido por ser heterosexual. ¿Por qué si está pasando en el otro lado?
Claro. ¿No? Bueno, Borja Iglesias es un gran aliado. Además, su entrada en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, como seguro sabes, fue casi de casualidad, porque él se pintó las uñas de negro para protestar por el racismo en Estados Unidos, ¿no? En ese momento es donde toda la sociedad a nivel internacional estaba rechazando cómo se trataba, se detenía y se asesinaba a personas negras en Estados Unidos. Y los comentarios que recibió fue: maricón, que te pintas las uñas. No sé si recordáis.
Sí, aquello, sí,
¿no?
Sí.
Y él decide darle la vuelta y decir: oye, pues mira, me lo había puesto para esto, pero además también voy a reivindicar al colectivo LGTBI, ¿no? Es un gran aliado, Borja Iglesias. Creo que plantea en esa campaña una forma muy clara de ponerte en otro lugar, ¿no? Yo, como persona gay y jugador de rugby, se me acercó un rival y me dijo: oye, no juegas mal para ser gay, ¿no? Y yo siempre pensé, si fuera heterosexual me hubieras dicho esto. Quiero decir, ¿qué tiene que ver mi orientación sexual con quien me acueste, a quien quiera, con mi capacidad deportiva, ¿no? Uh-huh. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema que está pasando en el deporte, que está cruzado con los estereotipos de género, y tú señalabas el deporte femenino, el fútbol femenino. Lo que ocurre es que las mujeres automáticamente, cuando juegan a deportes rudos como el fútbol, el balonmano, el rugby, son llamadas machorras y
sí,
son consideradas lesbianas, automático.
Catalogadas, claro. Como Marimacho, lo decía es. Peque, ¿no? La capitana de la selección española de fútbol, Sally del Burela, en vuestro reportaje, ¿no? Yo ya por jugar al fútbol ya soy Marimacho, ya parto
eso
de esa
es.
Base.
Ya parten de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hace que al final su visibilidad, la visibilidad de las mujeres lesbianas, sea más sencilla, ¿no? Pero yo, cuando hablo de estos temas, siempre me gusta recordar al hombre heterosexual al que llaman maricón por hacer natación sincronizada y a la mujer heterosexual a la que llaman machorro por jugar a rugby, porque también son parte de esa discriminación basada en estereotipos de género y que tanto daño está haciendo, ¿no?
Mira, ayer el Athletic de Bilbao yo creo que dio un pasito más en simplemente colgar una bandera arcoiris, que son gestos, como decimos, bonitos, pero que bueno, que hay que dar un paso más. Invitó al vestuario en San Mamés a José Antonio Nielfa, que no sé si sabes, bueno, es conocida como La Ochoa, una artista que se viste de mujer, que ha peleado desde la clandestinidad, que estuvo incluso en la cárcel por estar en entornos gays en Bilbao, y que cambió un vestuario de fútbol por un micrófono. La Ochoa es socio acérrimo del Athletic Club de Bilbao. Ayer fue invitado al vestuario de San Mamés y explicaba su historia.
Pues, como dice bien la palabra, muchísimo orgullo que podamos celebrar este día, sobre todo la gente que, como yo, hemos sido perseguidos y hemos estado en la cárcel por tomar una copa en un sitio donde decían que frecuentaban gays. Yo soy del mejor equipo de la Liga Española, que es el Athletic de Bilbao. Había un ojeador, José Luis Garay, porque yo jugaba al fútbol, que entonces no existía Lezama, ya de mi barrio, se llevó a Juan Carlos Vidal, a Juan José Santamaría, el portero, y a Rafa Videri. Y a mí me estaba ojeando también, pero vamos, yo ya en el vestuario me daba mucho miedo, me acojonaba muchísimo en el diálogo de ellos, y cuando se desnudaban, y tú no seas maricón, yo ya ahí ya me planteé dejarlo y coger el micrófono.
La verdad es que David es un testimonio que a mí por lo menos me pone los pelos de punta, ¿no? Le daba miedo el vestuario por lo que podía enfrentarse, ¿no? Siendo un chaval que quería jugar al fútbol pero que sentía cosas diferentes, ¿no?
Bueno, es un ejemplo de cómo se nos expulsa, ¿no?, a todas las personas que no cumplimos con la normatividad en el deporte, ¿no? No solo los, pues estamos hablando de un chaval, pues el chaval que escucha maricón el último, o no seas nenaza y sigue entrenando, ¿no? Rápidamente nos expulsan también a las mujeres.
O corres como una niña.
El título del libro. Sí. Eso también, o también las niñas, ¿no?, que también son expulsadas del patio del colegio y las dejan en las esquinas, ¿no? Parece que el patio central donde se juega fútbol está conquistado por los niños, ¿no? Bueno, es un gran ejemplo de esa expulsión. El Athletic de Bilbao está haciendo cosas grandes, ¿eh? También hay que decirlo, porque tienen un programa de atención a menores y a la diversidad, están desarrollando un programa muy interesante en todo el club sobre abordar las violencias de todo tipo, transversales, también las que tienen que ver con el colectivo LGTBI, y hacen un buen trabajo. El problema es que necesitamos que todos los clubes de la Liga Española den el paso al frente. Una de las cosas que contamos en el documental, en Ya no quiero esconderme, es que, por ejemplo, hay en Valencia una peña valencialista LGTBI, y es como la excepción. Ahora, por cierto, he visto que se ha creado la peña del Betis, también LGTBI, y supongo que Borja Iglesias está ayudando a eso, ¿no? Pero claro, en otros países de Europa, todos los clubes tienen peña LGTBI, que participan en los actos del club y que el club participa del orgullo de una forma activa, ¿no?, con sus propias carrozas, saliendo a las manifestaciones. Claro, esto es lo que falta, que el fútbol español dé el paso, pero claro, para eso necesitamos una Federación Española de Fútbol que no venda a países donde no se respetan los derechos humanos las grandes competiciones, ¿no? Necesitamos una Federación Española que de verdad dé el paso al frente y denuncie y no permita que en los campos de juego el insulto del maricón sea el más repetido una y otra vez, ¿no? Y necesitamos unos clubes que de verdad se pongan seriamente a frenar la violencia que creo que vemos todos y todas en los campos de juego todos los fines de semana.
Por cierto, que un avance también en ese sentido que hablabas ahora, lo del Michel maricón o Guti maricón, eso ya también es delito, gritar.
Al menos sobre el papel, ¿no?
Al menos sobre el papel.
Al menos sobre el papel, sí. La nueva ley LGTBI trans estatal hace un mandato a una ley que tiene que ver con el deporte, la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y en esa ley no estaba incluida la LGTBI-fobia, y ahora por primera vez se incluye, ¿no?, esa LGTBI-fobia. Así que al menos sobre el papel, ya decir maricón en un campo de juego no es gratis. Ahora lo que necesitamos es que las instituciones, el Consejo Superior de Deportes y, por supuesto, las federaciones, que son las que tienen el poder dentro de sus propias competiciones, activen sanciones y frenen estos insultos que se repiten una y otra vez en los campos de juego.
Bueno, David, me estaría contigo el programa entero hablando de este tema. Creo que es necesario. Empezábamos la entrevista diciendo cuánto ha cambiado el deporte o si ha evolucionado el deporte en este sentido. Después de la entrevista veo que todavía queda mucho camino por andar, pero se van dando pasitos pequeños y los celebramos. Y ojalá, como yo digo siempre con el Día de la Mujer, ojalá algún día dejemos de celebrar el Día del Orgullo, porque ese día será el día que hemos llegado a la normalidad. Te agradezco mucho este ratito de radio. Mucha suerte esta tarde en la entrega de ese premio por el documental de Televisión Española, que por cierto lo podemos ver, son 3 episodios de una serie documental en Televisión Española, lo pueden ver. Y nada, que sigáis con vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y enhorabuena por ese premio.
Nada, muchas gracias a vosotros y vosotras por habernos invitado y que estemos todos vigilantes, que parece que se está produciendo una involución con esos discursos de odio que están sumando, bueno, pues a mucha gente en contra de este colectivo, que lo único que quiere es vivir en libertad, sentir y ser en libertad y sobre todo participar del deporte como una herramienta de inclusión, de salud, de socialización, como una herramienta de generar valores que siempre han sido buenos en el deporte, que no dejemos que nos los quiten. Muchas gracias.
Gracias, David, adiós. Ayer hablábamos con Juan Carlos Pedraza, el seleccionador de la Selección Española de Refugiados, y bueno, hemos querido ahondar un poquito más. Elena Castro se ha puesto en marcha y ha hablado con alguno de esos componentes, jugadores que juegan con la selección, con el escudo de la Selección Española, pero que tienen esa diferencia, o la diferencia es que vienen desde países lejanos y han adquirido la calidad de refugiados aquí en nuestro país. 13 personas con diferentes historias que ayer disputaban la Unity Euro y que se traían esta experiencia desde Frankfurt.
Para muchos chicos y chicas, jugar con la roja y representar a España es un sueño. Para los jugadores de la selección de refugiados, su sueño era una vida mejor. Mamadou, Abba, Musa, Adesamat, Madi, Boubacar, Toumani, Hansa, Ibrahim, Olena y Kellyn son nuestro equipo en la Unity Euro Cup. La Unity Europe Cup ha sido creada por la UEFA y las Naciones Unidas. En esta competición, 15 países se han enfrentado en Frankfurt con equipos compuestos íntegramente por jugadores refugiados o en riesgo de exclusión social. Mamadou, de 19 años, es el portero de la selección. Lleva más de 4 años en España y llegó como cientos de migrantes llegan al año a nuestro país, por el mar. Pese a su juventud, tenía claro que para poder estudiar y garantizarse una vida mejor, debía salir de Costa de Marfil. El guardameta de la selección ha tenido que sacar tiempo entre sus estudios y el trabajo para poder entrenar. De hecho, antes de la cita de Frankfurt, solo han podido entrenar 6 sábados. Su seleccionador es un viejo conocido de los colchoneros, Juan Carlos Pedraza, destaca las historias humanas de estos chicos.
La verdad es que los coges cariño, ¿no? Porque es que las historias son muy fuertes. Chico con 16 años, venir desde Marruecos hasta Melilla, Ceuta, de Ceuta a Algeciras, debajo de un camión.
Uno de los problemas con los que se ha topado el míster es el idioma.
El idioma, pues algunos te lo hablan más o menos. Hay un chico de Afganistán que lleva un año aquí. Y habla bastante bien español, ya me gustaría a mí en un año haber hablado inglés así de esa manera. Claro, muchas veces pues no te cogen las cosas que les dices.
Pese a ser de sitios muy diversos, Mamadou y el resto del equipo son una familia.
Hemos formado una familia y aprendí mucho experiencia nueva.
No han logrado alzarse con el trofeo, pero la mayor victoria no es ser primero, sino dejarse todo en el césped.
Quedado sexto. Bueno, lo hemos intentado. Lo importante es que lo hemos pasado bien y aquí lo hemos intentado.
Uno de los requisitos de la Unity Euro Cup es que fueran equipos mixtos. Al menos debía haber 2 mujeres y una debía estar todo el rato en el césped. Sobre esta diversidad, Mamadou ha querido lanzar un mensaje claro.
Pues muy bien, muy bien. Esa es una cosa, una experiencia nueva que para que la gente vea que todos somos mismos, que sea chico o chica y somos las mismas. Así que hay que formar solo una familia para poder jugar, ¿no? Hay que ayudar, las chicas nos ayudan, nosotros también ayudamos a ellos y así que está bien, lo hemos disfrutado bien y pasar bien. Luego a pelear por todo.
Sobre si Mamadou repetiría, no tiene dudas.
Claro, mañana mismo.
Pues mañana mismo, que siga siendo por mucho tiempo esta experiencia piloto, que bueno, nos ha mandado prontito para casa, pero seguro que habrá mejores resultados. Y calentamos motores, Bonilla, porque el sábado arranca el Tour de Francia, esa gran prueba de los veranos que nos tiene siempre enganchados y además este año se españoliza un poquito porque va a salir desde Bilbao, desde el País Vasco.
Sí, en la explanada del Museo Guggenheim se va a presentar la 110 edición del Tour de Francia, que se inicia el día 1 de julio en Bilbao y acabará el 23 en París. Tras recorrer 3.405 kilómetros, serán 21 etapas, 3 de ellas, como bien has comentado, en España. Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Amorebieta, Bayona, sábado, domingo y lunes. Serán 22 equipos, van a participar 14 españoles. Evidentemente, todo el mundo piensa que Vingegaard y el propio Pogacar son los que pueden ganar esta edición del Tour de Francia.
Mañana profundizamos. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Próxima cita con el deporte esta tarde en el Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo y Carlos Sánchez Blas. Buena tarde de jueves. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.